COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues sí, vemos más mascarillas y es que nos tenemos que poner la mascarilla para entrar a los centros sanitarios, también en Euskadi. Desde luego era una de las comunidades que no estaba de acuerdo con esta medida que se adopta desde Sanidad del Gobierno Central, pero la tiene que acatar porque va a ser así, impuesta en todas las comunidades, aunque va a presentar un recurso, porque también tiene ese derecho y puede hacerlo. Escucha, Herrera en COPE, soy Alicia Calleja, muy buenos días. Mi compañera Elisa López, la veo todavía sin mascarilla, aunque hay muchas personas que, aunque no entren en un centro de salud, Elisa, están portándolas por la calle. Y eso es porque cuando tenemos síntomas, la recomendación, mira, por ejemplo, para entrar a farmacias, para estar por la calle en los trabajos, es que la llevemos puesta.
Se las ponen quienes tienen síntomas por responsabilidad, para no contagiar a otros, y quienes tienen miedo de contagiarse. Porque, mira, lo que hemos visto esta mañana en un centro de salud, porque casualidad me he tenido que ir a hacer unos análisis, es que mucha gente, desde luego los sanitarios, todos la llevaban, y en este ambulatorio en concreto, en Vitoria, pues había un guardia de seguridad que al abrir las puertas a las 8 las iba repartiendo. Yo he aprovechado, he preguntado a la sanitaria que si ellos ya la utilizaban antes, y en su caso me decía que sí, que ya llevaba semanas utilizándola y que justo hoy además se había olvidado de ponérsela.
Ay.
Pero bueno, que ya el de seguridad se la había proporcionado y que es mucha responsabilidad. En su caso, por ejemplo, tenía una familiar, su hija estaba con gripe en casa, dice que todos la portaban en casa,
ajá,
tanto la hija como los demás, para no contagiarse, y que están a favor de esta medida incluso antes de que desde ayer fuera obligatoria, porque como explicabas, Alicia, es una orden que ha impuesto el Ministerio a todas las comunidades autónomas. Muy poquitas, como Cataluña, estaban de acuerdo, la mayoría, como Euskadi, estaban en contra. De hecho, ayer a última hora de la tarde anunciaba el Departamento de Salud del Gobierno Vasco que quiere recurrir esa orden, pero no le queda otra de momento que acatarla, así que desde ayer por la tarde ya la mascarilla era obligatoria, y sí que lo va a ser mientras tengamos datos altos, porque la orden sí que afloja un poco y dice esto es una obligación, salvo que en 2 semanas consecutivas los datos vayan a mejor. Entonces pasamos de obligación a recomendación. ¿En Euskadi qué ha pasado? Bueno, pues que en esta última semana, en la primera semana de enero, los datos nos dicen que han subido los casos un 16%. Hemos pasado de 555 por cada 100.000 habitantes a 637. Los ingresos hospitalarios se mantienen más o menos estables, pero sí que destaca también la tasa más alta en el grupo de 0 a 4 años, que es de casi 1.500 casos por 100.000 habitantes. Así que tendremos que estar pendientes, más si cabe, de estas estadísticas para saber si la mascarilla en ambulatorios y centros hospitalarios pasa de obligación, como ocurre desde ayer por la tarde, a recomendación.
Como te decía,
esta mañana había un poco de confusión todavía a las puertas de los hospitales y de los centros de salud. Entonces, pues hemos preguntado a la gente. En general les hemos visto con mascarilla, pero mira, nos hemos encontrado con Tomás y le preguntábamos si conocía la medida y si él la llevaba y si estaba de acuerdo.
Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que hoy tocaba ya, y eso es lo que hacemos, ¿eh?
Sí, desde ayer por la tarde. Eso le iba a decir, ¿qué le parece si usted lo hacía ya antes?
Yo siempre que entro aquí me queda más remedio que ponérmela. Me tengo que cuidar, que estoy trasplantado, moja.
Entonces, ya lo hacía cuidándose,
sí, por
su precaución. Propio pie.
Sí, sí, no hace falta que me lo diga.
Sin embargo, Carmen nos decía que ni tenía idea de que la mascarilla desde hoy era obligatoria, ni tenía mascarilla, ni estaba de acuerdo con la medida.
¿Lo sabes o no?
Me acabo de enterar ahora cuando he visto a la gente con mascarilla. Pues espero, porque no tengo. Pues bien, o sea, si hay mucho COVID y mucho gripe, pues bien, me parece bien.
Pero tú antes, motu propio, no te la ponías.
No. A ver si no me obligan, no me lo pongo. No, sí que es verdad que he visto en Navidad y así, he visto mucha gente con mascarilla. Así que está la cosa fea.
Pues ahí está el reflejo de lo que pasa en la calle. Gracias, Elisa López. Hasta luego.
Hasta luego.
También nos hemos ido a una farmacia en el corazón de Vitoria, la farmacia Puente. Allí Íñigo, uno de sus responsables, nos contaba acerca de la venta de las mascarillas y también le hemos pedido que nos aclare un poquito cuál es la más recomendable para no contagiarnos y no contagiar.
Bueno, la quirúrgica es un método muy efectivo, pues sobre todo para no contagiar. Es como una defensa hacia los demás. Esa es su función. Entonces, pues si estamos enfermos o tenemos síntomas, realmente con una quirúrgica es suficiente y es con la que deberíamos de acceder a sitios pues que están muy concurridos, hay mucha gente y sobre todo ahora que hay un pico muy grande, ¿no?, de enfermedades respiratorias. Uh-huh. Y luego el otro modelo de mascarilla, el FFP2, estas, la filtración es mucho mayor, entonces realmente estas se utilizan para que no nos contagiemos, ¿no? Esa es un poco la idea. Con una FFP2 es más que nada también para no contagiar, eso por descontado, pero son más efectivas para evitar ser contagiado, ¿no? Es como más como una EPI, ¿no?, que llamaban para protegernos, ¿no?, a nosotros mismos. Y eso sería la FFP2.
O sea que
son las dos modalidades.
Claro, aconsejable incluso esta segunda, pues hace las dos funciones, ¿no? Sería más eficaz para no contagiarnos uno mismo, una misma, y no extenderlo a los demás. Y la quirúrgica no nos preserva a nosotros mismos, ¿no?, sino que estamos haciendo una función muy generosa también hacia los demás, pero completa, Íñigo, sería la FFP2.
Exactamente. Para no contagiarnos y no contagiar a los demás, la completa sería la FFP2. Sí, así.
¿Y cuál es la que más se pide en la farmacia?
Bueno, pues yo creo que se pide más la quirúrgica, ¿no? La FFP2 se vende menos. En la época de la pandemia se vendía más, realmente, pues porque la gente estaba a no ser contagiado, y ahora más la quirúrgica. La quirúrgica, pues para que cuando tenemos síntomas no contagiar a los demás. Se vende más la quirúrgica en general, sí.
Quizás la básica que tenemos en mente, ¿verdad? Es la que estamos, la más fácil para nosotros, ¿no?
Eso es.
¿Se ha frenado ya la venta de mascarillas o sigue aumentando y de test? También, Íñigo, porque estamos en ese pico y llevabais unos días con mucha petición de test, ¿verdad? Sobre todo, más que de mascarillas incluso.
Sí, así es. Noviembre y diciembre se vendieron muchos, fue un boom bastante grande.
Antes de la Navidad, sobre todo, y durante esas fechas en las que nos reuníamos, ¿no?
Eso es. Yo creo que fueron las semanas anteriores, incluso las de Navidad, la Semana de Reyes también, y ahora se siguen pidiendo, pero yo creo que ha bajado un poquito. Yo creo que se puede decir que ha bajado un poquito. Y las mascarillas, yo creo que han empezado a subir otra vez, pero también un poco igual por el tema de la obligatoriedad en centros sanitarios, ambulatorios y hospitales, pues igual también por ese tema pues también ha aumentado un poquito la venta.
¿Has visto desde ayer que es obligatoria en centros sanitarios que a la farmacia también entran los usuarios con esas mascarillas o no? En eso no se nota y sabemos bien que ahí podemos entrar sin nada.
Sí, en la farmacia se ha quedado como una recomendación, no es una obligación. Entonces se recomienda, pero no se obliga. Y sí que es cierto que vemos a bastante gente que entra con mascarilla, la verdad. Sí, sí, la gente está bastante concienciada.
No sabemos si es porque igual tienen síntomas o porque ha crecido ese miedo a contagiarse por ese pico en el que estamos ahora, ¿verdad? Pero el caso es que se ven más mascarillas por la calle y, como dices, entrando más a la farmacia también.
Sí, sí, se ven más. Incluso entrando en la farmacia también. Tanto en la calle como dentro del establecimiento.
¿En la plantilla de la farmacia habéis caído más de uno o no?
Pues no, hemos tenido suerte, la verdad. Hemos empezado bien el año. De momento no tocamos madera, no cantamos victoria porque hay bastante patología, pero de momento estamos aguantando así.
En todos los trabajos creo que conocemos a alguien, ¿verdad?, que se ha puesto más o menos malito y bueno, sí, vamos aguantando ahí como podemos.
Es cierto.
Pero ahí está esa prevención. Muchísimas gracias a Íñigo Puente y el resto del equipo de Farmacia Puente en el Corazón de Vitoria-Gasteiz.
Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, nos vamos con la información deportiva. Muy buenos días, mi compañero José Ángel Peña, guardión.
Guardión, Ali, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte aquí un día más y además acercándonos ya al fin de semana. Qué bien suena cuando estamos ya a jueves, ¿no? Y asoma por ahí. No sí. sé para vosotros,
sí,
José Ángel.
Sí, también, porque aunque son días igualmente de trabajo, es diferente. Porque
mucho.
Ya son partidos, ya es... Nos pasa un poco, bueno, salvando las distancias, como a los protagonistas, como a los deportistas, ¿no? Que al final, durante la semana, estás hablando pues del día a día, sacas temas relacionados con los acontecimientos de cada jornada, etcétera, etcétera. Pero ya el fin de semana... pues ya te ciñes y circunscribes al partido, a lo que pasa. Entonces es diferente. Además, cuando como sucede
sí.
en esta jornada en primera división, en la vigésima, la primera, la segunda vuelta, cuando hay partidos tan atractivos, tan interesantes, más allá del tópico y del lugar común, porque lo estamos repitiendo, a la vez juega mañana, abre la jornada en primera ante el Sevilla, visitando al Sevilla, pues qué vamos a contar, ¿no? O del derbi entre Athletic y Real del sábado a partir de las 6:30, pues yo creo que eso a todos nos hace estar un poquito con las
claro.
cosas más tiesas y bueno, también con ese gusanillo de las conexiones en directo, de las retransmisiones.
Sí.
Evidentemente los programas también, esto también es directo, pero bueno, es como más controlado todo, ¿no? Al final tienes la información, pueden surgir cosas de última hora, eso siempre, y además es lo que nos da un poco ese puntillo de estrés y de adrenalina que necesitamos, ¿no? Pero el fin de semana es diferente, así que bien, que me estoy enrollando a lo que comentabas, se acerca el fin de semana, además va a ser seco, frío y seco, yo creo que bonito también para la práctica del deporte, del fútbol, aunque ya decimos ayer que hay gente a la que le gusta sobre todo hacer deporte bajo la lluvia y casi sobre el barro. No va a ser sobre el barro, pero desde luego que va a ser sobre una auténtica moqueta. Vamos a ver qué tal está el campo de San Mamés, el terreno de juego de San Mamés, no ya para el partido del sábado, sino sobre todo para el partido del martes de Copa ante el Alavés. Y digo esto porque a ese derbi del sábado hay que sumarle un partido de Copa que va a disputar el Athletic femenino el domingo, y ya te digo que en menos de 72 horas el césped de la Catedral va a tener que soportar tres partidos. A ver cómo está el martes. Que no llueva, que no vaya a llover, eso dicen las previsiones, después nos las confirmarán desde Euskalmet, ¿no? Que no vaya a llover durante el fin de semana puede ayudar, pero a ver cómo comienza también la próxima semana. Pregunta eso dentro de unos minutitos para saber a ver si el martes el partido de Copa se puede disputar sobre un buen o sobre un deteriorado terreno de juego. Pero bueno, lo dicho, de cara al sábado, en lo deportivo y en cuanto a las mañanas de trabajo de nuestros equipos, en Atlético hay que decir que Ernesto Valverde tiene a todos disponibles. Nico Williams hoy ha vuelto a trabajar con el grupo después de ayer, de que ayer se limitara a realizar carrera continua, pues por mera precaución. Tuvo algunas molestias en el último partido de Copa ante el Eibar, pero no se va a perder en principio el derbi, y la única baja, bueno, pues es la de Iñaki Williams, que decíamos ayer que no íbamos a recordarlo todos los días, o sí,
ya,
y de momento
sí.
lo seguimos recordando.
Recordamos.
Para la Copa de África. Enfrente una Real a la que la mañana le ha dejado buenas notas, le ha dejado noticias positivas, sobre todo Imanol, esa mañana de trabajo en Zubieta, y es que Zaharian, Barrene y Zubimendi también se han ejercitado con normalidad con el grupo, así pues parece que las únicas bajas van a ser las ya confirmadas, que no son pocas, hasta 5, y además de entidad, son importantes a nivel cualitativo y cuantitativo, o cuantitativo y también cualitativo, porque Andrés Silva se ejercita en solitario, Remiro va a estar sancionado, se va a perder el partido por sanción, mientras que Sadik Traoré y Kubo están con sus selecciones para disputar la Copa de África y la Copa Asiática. De cara precisamente a la Copa, en este caso a la local, a la doméstica, la Real ha recibido 580 entradas por parte de Osasuna. Ya se sabe que la eliminatoria de octavos de final del conjunto churrín le va a enfrentar en el Sadar a Osasuna, y el conjunto navarro pues ha puesto a disposición del conjunto churrín casi 600 entradas. La entidad donostierra ha abierto ya el plazo de inscripción entre sus socios, porque se supone que habrá más de 580 peticiones y tendrán que sortearse. Por cierto, que esta noche, sí, si no hay prórroga, eso de las 10 aproximadamente, la Real conocerá la fecha y el horario definitivo de ese partido ante Osasuna, que está pendiente de si el conjunto de Iruña, el conjunto pamplónica, consigue clasificarse para la final de la Supercopa o no. Hoy, segunda semifinal de esa Supercopa en tierras árabes entre el Barcelona y el Osasuna. Y hablando de entradas para la Copa, en este caso, 573 son las que ha puesto el Athletic a disposición del Alavés para ese choque del próximo martes. Y aquí también, bueno, pues si hay más peticiones que entradas, la entidad de Querejeta realizará el pertinente sorteo. Pero lo importante y lo que preocupa ahora en Mendizorroza es el encuentro de mañana, ese que abre la vigésima jornada ante un rival directísimo por la permanencia como es el Sevilla, a partir de las 9 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla a la vez. Desde las 12:30 está compareciendo en rueda de prensa el entrenador Babazorro, Luis García Plaza, en la pues comparecencia pública habitual, sí, anterior a todos los partidos oficiales de nuestros equipos. Mañana también, hablando de segunda división, porque a diario quizás no le prestamos toda la atención que merece por aquello de que nos centramos más quizás en la primera, pero mañana a las 8:30 el Eibar recibe al Racing de Santander, también en el partido que abre en este caso la Liga, lógicamente, en la división de plata. Van a ser baja, nos dice Oscar y medio desde la ciudad armera, Venancio y Sergio Álvarez, ambos lesionados, y son duda Casmi y Cristian Gutiérrez. Un Eibar que solo ha conseguido una victoria en los últimos 8 encuentros ligueros y que, de alguna manera, está obligado a ganar al Racing de Santander para no perder de vista, no perder comba en esa lucha por entrar en el playoff de ascenso a primera división. Esto en cuanto a lo deportivo. Dejaba un tema, no sé si decir institucional o judicial, relacionado con el Alavés, para separarlo un poco de lo que es el deporte. Y es que José Lu Mato, el ahora delantero del Real Madrid, reclama al Alavés el pago de 300.000 euros. El club albiazul, en una nota, en un comunicado oficial, responde que no adeuda cantidad alguna al actual jugador del Real Madrid y que su reclamación no se ajusta a la normativa para deportistas profesionales. Así que, ayer compareció, según se publican en algunos medios, en concreto en el Correo, ayer desde Arabia Saudí, donde el Real Madrid está disputando la Supercopa a la que nos referíamos antes, ha comparecido para defender su planteamiento de manera telemática, evidentemente, en el juzgado de lo social, claro, número uno. Bueno, pues vamos a ver en qué queda esta cuestión laboral, económica y judicial que enfrenta al Alavés con su exjugador José Lu. Y bueno, mañana ya hablaremos de ello, pero Baskonia está también ultimando la preparación de la 21ª jornada de la Euroliga de baloncesto, que le va a hacer, o que le obliga en este caso, a recibir mañana a partir de las 8:30 en el Bues Arena al Olympiacos griego, que, como decíamos ayer, es esto, con 11 victorias. Los de Dusko Ivanovic son undécimos con un triunfo menos que los griegos, así que partido también importante, como yo creo que lo empiezan a ser ya todos los emparejamientos en cualquier competición a estas alturas de temporada, en la que ya estamos pasando el ecuador de las mismas.
Pues sí.
Hasta ahí.
Bueno, pues hasta aquí y mucho más el resto del día, porque todavía
hasta el infinito más allá, ¿no? Como se decían unos, no sé si eran unos dibujos animados o
pues
no sé lo que era.
Siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? Sí, y yo sí, no te sé decir tampoco a qué pertenece, ¿eh?
No sé si es aquello de... No olviden, lo de mineralizarse y vitaminizarse, eso era de Superratón, eso era otra cosa.
Sí, eso es más antiguo. Más antiguo, más nuestro, ¿verdad?
Sí, lo otro
creo que es más moderno, siempre lo hemos escuchado.
Sí. Ah, vale, hasta el infinito más allá igual es de, me está diciendo Joseba Sorlin que igual es de Toys R Us. De la película de, ¿cómo se llama? Toy Story.
Vale, puede ser, mira, seguro que Joseba y John lo tienen un poquito más presente.
Sí. Han tenido una infancia un poco
más larga, ¿no? O más,
sí, hasta
no,
ahora
hasta
todavía
hace
sigue
poco.
Siendo sí. Ahí están. Bueno, no nos vamos a meter con ellos.
Pues muchísimas gracias y después te escuchamos.
Vale,
y el resto del equipo, mira, con musiquita nos despedimos. Agur.
Qué bonito, qué bonito.
Ay, qué bien
Agur.
Suena.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí.
Bueno, pues así, con esta cálida melodía, nos vamos a ir al deporte a ver qué nos cuentan desde Euskalmet de cómo van a seguir las cosas en el tiempo. Eguzkiñe, guardión.
Kaixo, guardión.
Bueno, otro día más fresquito y tampoco tiene muchas precipitaciones, ¿o están por venir?
No, la verdad es que las precipitaciones están siendo escasas y durante la tarde, además, poco a poco irán remitiendo las pocas precipitaciones que están entrando en la vertiente cantábrica. Eso sí, seguiremos con tiempo bastante invernal, porque seguiremos con el cielo prácticamente encapotado hasta la noche y la temperatura será parecida a la de ayer. En general, las máximas se van a quedar por debajo de los 6-7 grados y en puntos de Álava por debajo de los 4 o 5 grados, todo eso con viento de componente norte. Y es al final del día, por la noche, cuando se pueden abrir algunos claros, empezando por el este.
Uh-huh. ¿Y entonces para mañana?
Pues mañana, en función un poco de esa nubosidad, pero esperamos heladas en el interior. Heladas que serán más probables en el este porque es donde más se puede despejar. Por tanto, empezaremos el día con ambiente frío. También se pueden formar bancos de niebla. No obstante, en las horas centrales ya pues poco a poco irá limpiando. Veremos el sol, se irán alternando algunas nubes con claros amplios. Y las temperaturas diurnas mañana subirán un poco. Las máximas rondarán los 10-11 grados en el litoral y en el interior se situarán entre los 7 y los 9 grados. Por tanto, mañana ya jornada mucho más tranquila y aunque empecemos el día con ambiente frío, en las horas centrales pues el ambiente será algo más agradable porque las temperaturas se situarán pues un par de grados o tres por encima de los valores que tenemos hoy.
Muchísimas gracias. Hasta mañana, vale. Viararte.
Bye, Viararte, agur.
Y en las carreteras ya están resueltos en Guipúzcoa los dos vuelcos que teníamos, pero atención, en un punto hay una avería de un vehículo, por lo que se abre un paso alternativo en la B631, en B631, en la salida de Bermeo a Bilbao. Está cortado un carril.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Y escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Cada 17 de enero muchas localidades vascas celebran la festividad de San Antón, patrón de los animales. Es un día marcado por tradiciones arraigadas, que se conmemora con actos populares y rituales que involucran a la comunidad. Este año en Vitoria-Gasteiz hay un cambio significativo en esta celebración, ya que la rifa de San Antón, que es uno de los eventos centrales, no tendrá el elemento clave, el cerdo vivo allí presente. Es un ajuste que responde a la Ley reciente de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que prohíbe el uso de los mismos en espectáculos públicos, incluyendo este tipo de tradiciones. Si nos centramos en este caso, en el de Vitoria-Gasteiz, la rifa popular de San Antón ha sido una tradición arraigada desde 1781 y viene marcada por la bendición de un cerdo vivo como premio principal. Sin embargo, como decíamos, el consistorio ha tomado la decisión de eliminar la presencia de cerdos vivos en el evento para adaptarse a esta nueva legislación de la que te hablaba. Una ley que prohíbe el uso de animales en espectáculos públicos que les causen angustia, dolor o sufrimiento. Y el cambio se produce como parte del compromiso municipal de adaptarse a las normativas más recientes y respetar la sensibilidad ciudadana hacia el bienestar animal. En lugar de la tradicional bendición del cerdo vivo, el evento ofrecerá un lote de productos de cerdo ibérico como premio principal. Y a pesar de esta modificación, la festividad continúa con la comitiva de autoridades hasta la parroquia de San Pedro y, atento y atenta, la posibilidad de que los dueños lleven a sus mascotas para ser consagradas. Vamos a preguntar a don José Ignacio Garrote, que es el párroco de San Pedro en Vitoria, cómo ha cogido este cambio. Acompáñame a esta parroquia del centro de Vitoria-Gasteiz. Don José Ignacio, ¿cómo ha recibido la comunidad de la diócesis en Vitoria y la iglesia de San Pedro la decisión de eliminar la bendición del cerdo vivo en la rifa de San Antón de este año, de que no haya cerdo allí físicamente?
Bueno, hombre, es una tradición larguísima de bendecir el culto de San Antonio, y con un poquito de pena lo hemos acogido a la noticia, pero bueno, pues ya está. El consistorio ha decidido que para cumplir la ley de protección animal y que no se utilice un animal como un espectáculo, hombre, era una bendición, pero un espectáculo también era un poquito, hay que reconocerlo. Uh-huh. Pero gracias a Dios se conserva pues la bendición de las mascotas, haremos la bendición de las mascotas y tendremos una fiesta muy bonita, aunque sin la presencia del cerdo. Uh-huh.
Pero es verdad que los ciudadanos pueden acudir igualmente, como cada año, ¿verdad?, con sus mascotas para que sean bendecidas.
Sí.
¿Eso será así en la propia iglesia, en la parroquia de San Pedro en Vitoria?
Ahí en la puerta de la iglesia de San Pedro, en el pórtico y en la plaza de adelante, como se hace cuando venía el cerdo, que lo dejaban ahí en la puerta. Uh-huh. La gente se reunirá, también vendrá la corporación municipal, creo que también tendremos gigantes y cabezudos.
Sí.
Y la gente, bueno, pues que traiga sus perros, sus gatos, sus pájaros, y procederemos a bendecir a todos, y después rezamos las vísperas de San Antón, como hacemos siempre.
Así es.
Un poco todo igual, salvo la presencia del culto de la rifa, ¿verdad?
Eso es, del cerdo ahí en la rifa. ¿Esto sería el 17 de enero durante todo el día?
No, esto sería el 17 de enero, empezando más o menos a las 5 de la tarde ya se empieza a reunir a la gente. Esperaremos que vengan en la corporación municipal, que llegarán sobre el 4:20. Después bendeciremos ahí a todos los que hayan traído sus mascotas y a ellos también, lógicamente. Uh-huh. Y más o menos sobre las 5:30 pasaremos dentro para empezar las vísperas.
Muy bien.
Una cosa muy cortita, porque la rifa es en el ayuntamiento a las 6:00. ¿Verdad?
Claro, hay que hacerlo todo en esa horita, ¿verdad? Está delimitado el tiempo y la programación. Don José Ignacio, que nos decía usted generosamente que bendice pues a todas las mascotas que se acercan, perros, gatos, pájaros, ¿se ha encontrado con algún otro animal un poquito más extraño que haya dicho, uy, pues no, me encuentro con esto?
El año pasado el único animal así corpulento era Tomasa, que era la cerda.
Sí.
La cerda de la rifa.
Eso es.
Pero bueno, yo supongo que sí, que si la gente tiene todo tipo de animales que les hacen compañía, pues bienvenidos serán.
Usted lo recibiría igualmente, ¿no?, para darles la bendición.
Sí, por supuesto. Hombre, después para las vísperas entramos solamente las personas, salvo algunos animales que puedan ir en brazos de sus dueños. Y ya está.
Bueno, pues por lo que vemos, no le ha parecido tan mal a usted, no se ha llevado disgusto por la bendición del cerdo, porque como decía, al principio que sí, que reconoce que un poquito, ¿verdad?, pues mejor bienestar para él no estar ahí encerrado, ¿no?
Sí, un poquito sí, pues porque era, no por, es que era una tradición de muchísimos, muchísimos años, muchísimos. Y entonces, hombre, cuando se pierde una de estas cosas tan largamente vividas, pues da un poquito de pena, la verdad.
Uh-huh. Pero bueno, por otra parte pensamos en el animal, ¿verdad? Y decimos, bueno,
sí,
pues,
sí,
de otra manera.
A ver, uh-huh. sufrir, el animal no sufría.
Ajá.
Pero como he dicho antes, un poquito es verdad que era motivo del espectáculo.
Ya. Bueno, pues muchas gracias a don José Ignacio. Y ya sabes, si tienes una mascota, allí te esperan en San Pedro. En Vitoria seguro que en tu localidad también tienes una parroquia donde te acogen.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Te hago ahora una pregunta. ¿Tienes preocupación por la llegada de peces a la costa vasca? ¿Te lo has planteado quizá a la hora de consumir pescado? En COPE hemos querido salir a las calles, a las pescaderías también, y ver cómo está esa preocupación entre la gente. Naya García, desde Bilbao, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos
estás
días,
por allí, ¿verdad?
Alicia, así es. Pues te respondo a la pregunta, la preocupación aumenta a esta hora. Solo hay que entrar en las pescaderías para darse cuenta, y es lo que hemos hecho. Esta mañana nos hemos acercado hasta la pescadería Fresmar en Basauri. Allí nos hemos encontrado con varios clientes como Paco y Ana. Las dudas empiezan a ser cada vez más frecuentes, dudas de si comprar o no. Algunos ya han dejado de hacerlo por el temor a que el pescado que compramos esté contaminado.
Es un problema grave, yo creo. Sí que es verdad que afecta a toda el tema de alimentos, claro. Al final a los peces, de los peces pasa a los humanos.
A ver, es que si compras el pescado y sabes que hay bolitas, pues te estás comiendo el plástico. Evidentemente que nos hemos cargado el planeta y ahora comemos plástico. ¿Y ya no es el pescado?
¿Y estás dejando de comprar o algo?
Sí, me tengo que pensar mucho para comprarlo porque, a ver, es lo primero que piensas. ¿Qué estoy comiendo?
Pues como escuchas, Alicia, la llegada del pellet, de las bolitas de plástico a nuestras costas, está generando ya no solo preocupación, sino miedo. Estas son las preguntas de cada mañana en las pescaderías. Por ejemplo, preguntas que le hacen a José Feijó, dueño de la pescadería Fresmar de Basauri, presidente de la Asociación de Minoristas de Pescado de Euskadi. Así está afectando la noticia a los pescateros.
Bueno, pues sí, la gente está bastante preocupada porque, bueno, o sea, yo creo que se ha ensalzado un poquitín la noticia. No es malo, no es dañino para la salud y, bueno, pues si es contaminante, al final pues estás introduciendo un producto que no es de las playas en las playas, ¿no? Y eso contamina, obviamente. Bueno, pues preguntan lo que nos preocupa a todos, ¿no? La salud, ¿no? A ver si esto es dañino para nosotros. Mira, el peles o granza es lo que se usa para hacer muchos de los botellas o envases que usamos para la alimentación. Es decir, es como si estuviese en la playa o en el mar, que también lo hay algunas veces, pues una botella de leche, ¿no? Es el producto que se usa para una vez calentado y tal, para hacer este tipo de envases. Entonces, igual que la botella de leche no es peligrosa para la salud, este producto tampoco. Sí que es cierto que claro, al venir en unas porciones tan pequeñas, que dicen que son de 5 milímetros, pues que algunos peces los pueden ingerir, pero bueno, igual que la ingieren, la desechan, un plástico que pasa por el cuerpo y al final se defeca y no queda ningún residuo en nuestro interior.
Bueno, de momento los pescateros llaman a la calma porque desde la Asociación de Minoristas de Pescado, como asegura su presidente, no hay nada que temer. A día de hoy no se han encontrado bolitas en las pescaderías vascas.
No, pues nosotros, aunque trabajamos pescado de Galicia y de toda la zona de Cantábrico, y limpiamos todo el pescado, el Cantábrico, en la zona de Galicia principalmente, hay merluza. La merluza ya viene esviscerada de los propios barcos, que es donde podríamos encontrar este tipo de residuos. Y nosotros en los productos que vienen con vísceras, los que hemos abierto, no hemos encontrado ningún tipo de elemento extraño, ¿no? Además aquí nosotros en la mayoría de las pescaderías compramos en Mercado Bilbao y hay un examen todos los días riguroso por parte de los veterinarios, pues examinando el producto que se vende para que cumpla con todas las condiciones sanitarias.
Eso sí, podría pasar. De momento el pescado no contiene bolitas, pero todo está por ver, Alicia. En ese caso, podrán encontrarse en estas especies. Atenta, porque la campaña de Bonito está a la vuelta de la esquina y esta es la lista de posibles. Además, una preocupación que también llega a las ventas, y es que los pescateros nos confirman que están muy preocupados por si puede afectar.
Hombre, sí que estamos preocupados porque al final hay mucha información, hay de todo tipo además, y la gente pues ante mucha información y cierto escándalo, pues sí que se preocupa. Pues hay gente más aprensiva que sí que dirá, bueno, pues igual no como porque igual me encuentro este producto, que no se lo va a encontrar porque en ningún caso comemos las vísceras de los productos, entonces no se lo va a encontrar en ningún caso, pero bueno, sí que habrá gente aprensiva que nos repercuta en las ventas.
Y nos vamos ahora a San Sebastián, allí cómo estará la situación, la Ciruela, la Concha, etcétera, o a Bilbao.
Ni rastro de pellets en las playas de San Sebastián. En contra de la información con foto incluida de un usuario de redes sociales que advertía ayer de la presencia de estas microbolitas de plástico en la Azurriola que se hizo viral, el servicio de limpieza de las playas no ha detectado esta mañana pellets en ninguno de los 3 arenales que de momento no han llegado a la ciudad. El Azurriola hoy era un día como otro cualquiera, personas con sus perros y paseantes que no han visto nada extraño. Uno de ellos nos cuenta que ni se había enterado y una mujer se ha estado fijando sin éxito por la orilla, pero se ha visto como los servicios de limpieza inspeccionaban a fondo la playa.
No he visto nada fuera de lo normal. Pues no he notado nada. Es más, estoy puro en eso porque no sabía. No he notado nada. Ya. Y unas bolitas de plástico de las micro estas.
Cuando he bajado con el perro, estaba el de la limpieza. Están ellos mirando por la zona donde ha subido la marea, vigilan, miran, pero yo creo que por aquí de momento no, ¿verdad? Hay, pero claro, es muy difícil ver. No he visto, yo también he mirado por la orilla ahí donde llega el agua y conchitas de esas, pero no. Por ahí andan y andan vigilando.
En todo caso, el ayuntamiento tiene a punto un dispositivo especial de limpieza por si los pellets llegan a los arenales y aguarda las instrucciones que la Diputación ofrecerá mañana a todos los municipios costeros, ya que es la encargada de coordinar la tarea de limpieza y de voluntariado en caso de que lleguen finalmente a las playas.
Gracias, Osúa. Pues lleguen hoy más bolitas o no, lo que sí ha habido es reunión del Gobierno Vasco. José Luis Martín, en Bilbao.
Así es, Alicia, aquí en Txurdinaga, en el Centro de Coordinación de Emergencias, ha habido la primera reunión de la historia del plan Itsasartze. Es un plan creado en el año 2019 para alertas marítimas de este tipo. Nunca se había reunido hasta ahora, esta ha sido la primera reunión. Y bueno, lo primero, nos han confirmado que de momento el plan está activado en fase de alerta. Es la fase, digamos, más temprana, en la que se ponen a disposición de las instituciones implicadas pues los recursos que sean necesarios, es decir, las personas, los vigilantes, y si hace falta algo, bueno, pues está prevenido para actuar en cualquier momento. Se ha decidido no pasar a la siguiente fase, que es la de emergencia, ya que de momento los pellets que han llegado a las costas vascas pues son muy poquitos. De hecho, estaba el director de ASTI, Rogelio Pozo, que nos ha explicado que no se ha podido confirmar con certeza que los pellets que se han localizado en las playas vascas pertenezcan al vertido del Toconau, porque estos pellets, a falta de conseguir pellets de los gallegos para comparar la composición exacta, bueno, pues muestran decoloración por el efecto del sol y también restos de sílice, de arena en su superficie, es decir, que parece que llevan bastante tiempo entre nosotros. También ha dicho el viceconsejero de Seguridad, Josué Coreca, que no son raros de ver los pellets en las playas vascas, desgraciadamente desde hace años, bueno, pues están llegando. Por lo tanto, todo parece indicar, a falta de una confirmación definitiva, que lo que se ha encontrado de momento en las playas vascas no pertenece a ese vertido del carguero Toconau. En cualquier caso, ACTI ha realizado ya hasta 4 simulaciones en función de las corrientes marinas y en diferentes puntos en los que podrían localizarse los pellets, desde las costas gallegas hasta tan cerca como Castro. Simulaciones a corto plazo. Según esas simulaciones, no se espera en ningún caso la llegada de pellets de este accidente del carguero en los próximos 4 días. En cualquier caso, se va a seguir muy atenta a la evolución de tanto del mar, de las circunstancias meteorológicas, para ver si pudieran llegar. También el Gobierno Vasco ya ha puesto en marcha 2 barcos. Mañana se van a presentar en Santurtzi, 2 barcos que están preparados con unas redes especiales, unas redes que tienen unos filamentos muy finitos para poder recoger directamente en el mar los pellets, en cualquier caso, si se pudieran encontrar en alta mar. En cualquier caso, como te digo, Alicia, no será esta mañana cuando estos barcos se hagan su puesta de largo oficial, ¿sí?, y de cara a poder salir a buscar esos pellets si llegaran. El mensaje es de todas formas el mismo. Tranquilidad, el pescado es seguro, no hay ningún problema para consumir pescado, es igual de saludable ahora que hace un mes, nos aseguran desde ACTI y desde el Gobierno Vasco. Y también se vuelve a recordar que no hacen falta voluntarios, se pedirán si hacen falta De cualquier manera, no se pide, se pide que no se acuda individualmente a las playas a buscar pellets o a tratar de localizarlos, ya que podríamos hacer más mal que bien. Así que de momento, Alicia, el mensaje es de tranquilidad.
Pues te dejamos por allí. Muchísimas gracias, José Luis Martín. Y nosotros continuamos aquí en Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.